La sabiduría de las edades. Narra Ibalri la voz. Autor: Kutumi o Kutjumi o Kutsumi. El servicio. Capítulo quinto. Servicio o deber. En la experiencia de la vida del hombre se ha desarrollado dentro de la conciencia un sentido de deber u obligación moral en donde y por medio de la cual él a su vez sostiene una cierta responsabilidad mediante los gastos de su energía, midiendo tal servicio por los patrones de la conciencia humana y cumpliendo más o menos imperfectamente el patrón artificial así creado. De esta forma el hombre se ha atado muchas veces a dioses falsos hacia los cuales han fluido incontables toneladas de energía a través de encarnación tras encarnación. El individuo que entra en contacto consciente con la jerarquía dedicado a la salvación de la humanidad y del planeta debe reorientar su conciencia con respecto a servicio y obligación. La calidad de una estructura depende del tipo de energía que sale en servicio y del diseño final que irradia el patrón de energía combinado de las corrientes de vida que han vertido la sustancia de sus vidas dentro de la creación. De ese modo, cada hogar refleja e irradia la conciencia y energía de las vidas que contribuyen a su sustento y quienes se benefician de eso. Un proyecto de negocio irradia la conciencia y energía tanto del organizador así como también de la ayuda empleada. Un trabajo de construcción construye dentro de la propia estructura de la manifestación las cualidades de las energías siendo atraídas por el individuo a fin de lograr sus tareas. En la creación, sustento y explicación de trabajos de los maestros, es nuestro deseo asegurar almas y espíritus desinteresados que estén dispuestos a permitir que la alegría sea el poder motivador de sus servicios y no el deber. El flujo constante de energía a través de tales corrientes de vida representa una parte muy poderosa, tangible y permanente en la estructura espiritual, así como también en la estructura física de un proyecto y la energía renuente, rebelde y discordante, construida dentro de esa estructura espiritual, nubla el proyecto completo y afecta su manifestación final en un grado mayor o menor. El estudiante del examen de su conciencia, honesta e impersonalmente, descubrirá que autodetermina la cualidad de la energía más que el amor de los maestros y el trabajo. De ese modo, un cualquier servicio cooperativo de un individuo ejecuta los sentimientos forman el patrón de energía a través del cual el servicio de la corriente de vida pasa y forma parte de la estructura que los maestros están tratando de establecer. Si invocan a los maestros ascendidos, quienes representan la felicidad y el servicio alegre a través de la energía que pase hacia adentro del desarrollo presente y futuro, esto hará mucho para elevar la acción vibratoria de tal servicio hasta que surja la hora, cuando los espíritus desinteresados acepten alegremente la responsabilidad de servir, ansiosos y deseosos de verter sus energías de vida dentro del patrón establecido por los dioses. En el nombre del Maestro, no sea dada una copa de desaliento en mi nombre. Yo solo soy conocedor del dulce esfuerzo. Los estudiantes no saben la oportunidad que yace dentro de las energías de vida del individuo por conducir nuestras bendiciones y la llama de luz de nuestros corazones a través de las actividades ordinarias del día. Yo hago esto en el nombre de mi Maestro, y mediante la virtud, las energías, las sustancias y la naturaleza de tal Maestro es alertada por esta afirmación verbalmente hecha y silenciosamente orada. Una línea de fuerza se conecta con la energía del cordón de plata de la corriente de vida, y los electrones dedicados a tal servicio contienen la vida del maestro además la de los estudiantes. Mucho tiempo he esperado la oportunidad de amar de nuevo la vida libre. Mucho tiempo he esperado la combinación de las energías de los seres no ascendidos con mi causa, mi diseño y mi propósito. El manto místico. Mi capa es un manto dorado suave como el edredón y brillando tenuamente con luz iridiscente. Es una actividad mágica, mística, misericordiosa que se enrolla alrededor de un individuo, un problema, un hogar o una nación, y que da protección y seguridad en el lugar de exposición y punición. Por consiguiente, Como escojan dedicarse a mi humilde servicio, desplegaré para ustedes la capa del silencio y les mostraré la forma en la cual puedan usar esa capa para ustedes mismos o para otros. Cuando doy esta capa del silencio a mis amigos, con ella va una serie de instrucciones para asegurar su pleno propósito y les digo a ellos que la continuidad de su uso lleva ciertas obligaciones consigo. Pido a mis chelas, es decir, estudiantes, cubrir toda imperfección que ellos usen, sepan y contacten con la capa tenue dorada del silencio. Doblen sus pliegues brillando tenuamente alrededor de todos los errores y mediante sus propias mágicas, sus propiedades mágicas, éstas los corregirá. Cuando inicien un día, coloquen sus pliegues suaves y pacíficos alrededor de sus hombros y entren en la adoración de Dios investidos con mi capa del gran, gran silencio. Cuando sirvan a otros y siembren el bien, dejen que la suave capa del silencio envuelva su servicio para que éste pueda crecer sin el reconocimiento externo. Cuando logren la iluminación y el entendimiento, lleven puesta la capa del silencio y su logro brillará enteramente para ayudar a los demás sin palabras. Todo crecimiento, toda evolución, toda misericordia, toda curación tiene lugar bajo la capa del silencio. Si pueden sentir esa capa como una sustancia viviente, tangible, puede ser su pliegue místico, centellear a través del aire para prestar el servicio particular del momento. Le doy a cada uno el uso completo y la autoridad de esa gran capa cósmica del silencio. Gracias, maestro Kuksumi. ¿Cómo usar sus talentos? Observando el descenso de la energía radiante de la energía de vida hacia adentro de la conciencia individual, vemos la tremenda responsabilidad de cada ser que cada ser tiene en ser el dispensador de vida. La gloriosa energía pura de Dios, cada electrón que contiene la plenitud del plan divino, no sólo para el individuo, sino para el sistema solar de todos los planetas, continúa fluyendo hacia el uso del individuo bajo la dirección consciente del ser personal y por cada electrón prestado al individuo, él rendirá cuenta. Cuando se dirigen al santo ser crístico y piden que se les haga y mantenga dignos de haber liberado a su uso consciente todos los poderes de su ser, el santo ser crístico toma nota de su uso de la energía divina en cualquier periodo de 24 horas. Esta energía es alrededor del 10% de la asignada a su corriente de vida. ¿Puede cualquiera de ustedes siquiera durante una hora de sus 24 decir que estos electrones, esa energía radiante, la energía espiritual de la divinidad, ha fluido a través de su canal limpia, no contaminada y calificada con amor? ¿Cómo entonces puede el ser personal, quien no es capaz de dispensar la vida armoniosamente durante una hora en pensamientos, sentimientos y palabras, ser considerado adecuado para ser el dispensador y custodio consciente de esa energía de vida preciosa? Consideren bien la corriente fluyendo que es su vida. Las palabras de David son aplicables a su propio método de progreso. El Señor es mi pastor. Nada me faltará porque Él me conduce junto a aguas tranquilas. La gloriosa esencia de vida que llena el corazón y surge a través de cada hombre es alegóricamente expresada como las aguas tranquilas. Entonces, humilde, gentil, quietamente, arrodillémonos delante del regalo de vida y bañémonos en las aguas tranquilas y hallaremos nuestras almas restauradas. Pidamos ayuda divina y consejo en la dispensión de nuestra energía de vida cada hora, no sólo en decretos y aforismos. Recuerden, el hombre es como un tamiz con mil huecos y las aguas de Dios están fluyendo constantemente desde cada uno en emociones, en pensamientos expresados y no expresados, en las acciones de la carne y en la palabra allá hablada. La afirmación de Jesús, sean fieles en las cosas pequeñas y les haré maestros sobre muchas, es realmente la misma verdad expresada. Permítanse aquellos quienes aspiran a la santidad, quienes desean por Dios tener el uso completo de toda la energía de la corriente de vida, hacer el esfuerzo consciente, concertado para proteger la vida fluyendo hacia dentro de nosotros por horas, chequear la impaciencia y la irritación y las palabras impensadas, detener la agitación consciente de los procesos de pensamiento que recalifican la energía de Dios y tratar de verter como hijo, mi gran señor Maitreya, el señor divino, una emoción de descanso en acción. Luego el santo crístico, mirando sobre su uso de los talentos a su disposición, puede duplicar esos talentos en su experiencia, de lo contrario, no sería parte de la misericordia o justicia incrementar su responsabilidad, mientras aún son incapaces de dispensar constructivamente la pequeña asignación de vida que Dios les ha dado. Sobre la exteriorización. El sendero interno a la iluminación se busca a través de la contemplación activa. La única realidad sin principio y sin fin es el mundo. Es el mundo de causa cósmica, dentro del cual están los puntos de conciencia conocidos como los ángeles, devas, dioses u hombres. Cada punto de conciencia interpreta este gran mundo universal de acuerdo a sus habilidades particulares. Escritor, pintor, poeta, pianista, comunicador, etc. El maestro ser iluminado se ha convertido en uno con la gran presencia Yo Soy, universal, y mora completamente en el mundo de lo real, proyectando sobre la pantalla del Maya una verdadera representación de la imagen divina del plan divino. La humanidad no despierta, proyecta o exterioriza, como su medio ambiente, sus cuerpos físicos y sus experiencias variadas, aquello que sus conciencias creen que es cierto. La exteriorización o proyección de la conciencia interna es la primera actividad de las llamas de Dios autocreadas o creadoras. Por lo tanto, para ustedes que desean iluminación, estará entendido que sólo su conciencia debe fundirse con la conciencia maestra ascendida para que siempre exteriormente exterioricen únicamente aquello de lo que estén conscientes dentro. Sus decretos y afirmaciones y purificaciones asisten disolviendo los conceptos falsos en la mente individual. El esfuerzo cooperativo del maestro y del estudiante. Amados hijos, es un placer extremo, una alegría que aún no pueden concebir dentro de los sentimientos que están atados por el karma de la tierra. Saludar a los corazones, almas y espíritus que se han parado en los niveles internos por la noche y ofrecido sus vidas al servicio de almas de los hombres. Profundo, dentro de lo más apartado de nuestros corazones, escrito sobre los récords de Akasha, están los votos que las almas serias hacen a los maestros y su causa, cuando son privilegiados de comprender un poco de la visión y deseo y diseño de Dios. Ellos, en el entusiasmo de ese cuerpo interno libre, escogen consagrar y dedicar sus energías de vida para adelantar la causa y traer iluminación a las almas de los hombres. El voto olvidado. Cuán a menudo nos hemos sentado juntos, instructor y pupilo, gurú y chela, maestro y discípulo, mirando sobre la perfección preordenada para la tierra, prometimos tejer nuestra propia energía de vida en ese tapiz en donde cada hombre sería un dios manifiesto, cada mujer una diosa y cada niño un ser angélico de luz y perfección. A medida que esas almas que amamos bien fueron invitadas por los señores del karma a pararse delante de ellos para recibir su herencia del bien y su herencia del mal, a ser espiado en la vida por venir, cuando esas bandas de olvido cerraron la memoria del espíritu alrededor de ellos, hemos sido olvidados y la promesa del corazón, el amor pronunciado con los labios y el entusiasmo del alma, llevando el peso de las creaciones de las centurias, nos encontraron dentro del corazón el estímulo para proseguir, y nosotros, quienes estamos en el otro lado del gran abismo esperando las energías voluntarias de la estimulación y la remembranza, nos hallamos de ese modo sin un cuerpo en la forma. Pueden sentir la profunda gratitud dentro de nuestros corazones cuando a través de sus mentes externas aún reconocen nuestra presencia, cuando en lo más profundo y apartado de sus corazones alientan una oración para la remembranza, y cuando sus sentimientos, sobrecargados por la acumulación de las centurias, piden el fuego, coraje y constancia para seguir la visión e incorporación de las energías del ser. Ayúdennos a exteriorizar el plan divino que es para la bendición de toda la vida. Ustedes no saben cuán ansiosamente respondemos al llamado de sus corazones, cómo discutimos en detalle el servicio y regalo particular que podemos traer para dejar un ímpetu duradero dentro de sus propias conciencias letárgicas que les llevará adelante sin incertidumbre y que nos capacitará para presionar a través de ustedes nuestra realidad, propósito y diseño dentro de las mentes y sentimientos de su prójimo. La gran ley es tal que cuando la corriente de vida está a la puerta de la liberación y acepta delante de la gran junta kármica la ascensión, reunión de grandes inteligencias espirituales que analizan las causas y efectos de su ser propuesto a su ascensión, de un ser propuesto a su ascensión, ese ser ya no tiene forma y medio de llegar a la conciencia de la raza, excepto a través de los lazos de amor, que construidos a través de las centurias estimulan, de vez en cuando, el corazón de un amigo encarnado, y de esos lazos frágiles dependemos para la continuidad de nuestro servicio y nuestros esfuerzos. Es con extremo placer que miro sobre la conciencia de la gente despertándose en los cuerpos occidentales. Esto nos da un coraje extraordinario para hallar a las miles de corrientes de vida que están aceptando, al menos intelectualmente, la presencia de aquellos que ellos escogen llamar superhombres, debido a que en esa aceptación podemos acercarnos más y dar nuestra asistencia a través de todos los canales que son grifos naturales para el desarrollo y adelantamiento del plan divino. Notas para el escucha. La instrucción contenida en las siguientes páginas de este mensaje en audio también fue dada por el maestro ascendido Kuzhumi en la época en que él sostuvo el cargo de Chohan del segundo rayo. Cuando el amado Sanat Kumara fue liberado de su exilio autoescogido sobre la tierra, el amado señor Gautama, quien previamente sostuvo el cargo de Buda, se convirtió en el señor del mundo. El amado señor Maitreya, quien sostenía el cargo de instructor mundial, fue entonces elevado al de Buda y llegó a ser conocido como el señor divino. El amado Kutumi fue entonces elevado al cargo de instructor mundial, que él administra conjuntamente con el amado señor Lanto, el amado Dual Kul. Recientemente se unió a ellos en este servicio. Lo antes dicho se debe tener en cuenta cuando lean las siguientes páginas o las escuchen en este audio, a fin de entender las referencias hechas respecto a esos cargos de la jerarquía a los que se elude en el texto. El amado Kutumi, querido Kutumi, el poder de la luz siempre está revelando tu amor divino que fluye gentilmente hacia todos. Tu paz eterna, radiante y curativa, siempre envuelve a los hijos de las tierras a sus llamadas. Siempre envuelve a los hijos de la tierra a sus llamadas. Valle de Cachemira, ahora la sustancia poderosa de Dios, trae paz a la tierra para liberar toda vida. Querido Kutumi, la iluminación divina sale de ti hacia el mundo de los hombres. Los ángeles y maestros se unen en consagración trayendo la liberación a la tierra de nuevo. Trayendo la liberación a la tierra de nuevo. Bendita llama simple, bendita llama triple, tu verdad está ahora expandiéndose por toda la tierra, con renacer glorioso. Querido Kutumi, tu Cristo cósmico, tu gloria se expandirá ahora dentro de cada corazón buscando. Cada alma redimida ahora cuenta la historia de la creación. La tierra es ahora una parte de la perfección divina. La tierra es ahora una parte de la perfección divina. Los santos seres crísticos de toda la humanidad ahora lo sostienen a ellos dentro del poder de la luz en esta hora cósmica. Melodía, canción de Cachemira, manos pálidas, amén. La naturaleza de la divinidad, capítulo 6. Amados hijos de Dios, les traigo a ustedes la naturaleza de la paz cósmica, porque de todos los regalos que las corrientes de vidas no ascendidas requieren a fin de disfrutar las actividades naturales de sus propias expresiones, el más grande requerimiento del momento actual es por paz. Paz en la mente para que la verdad eterna, como la vida ha revelado, pueda registrarse. Paz dentro del corazón y sentimiento para que el alma dentro pueda ver y saber y experimentar la gran realidad de la perfección de vida que se balancea por todo el mundo de la apariencia. Paz en el cuerpo físico para que pueda ser llevado gentil y moderadamente y con gracia, y para que avance más amorosamente en el trabajo de su propio ser crístico y de la hermandad cuando cada uno escogiera servirle. a medida que abran su conciencia a mis palabras y a mi presencia, y sean tan amables en cuanto a aceptar, a través de las facultades de escuchar, la posibilidad de que pudiera hablar libremente con ustedes, pido que desde dentro de la sustancia de sus energías pueda ser tejida la túnica dorada de la paz eterna, que sobrepasa el entendimiento de la mente externa, que es la revelación a la humanidad de que ustedes voluntariamente han escogido entrar en este servicio como un mensajero de esperanza, un conductor de amor y como una encarnación de la naturaleza del mismo Dios. Luego, mediante la inspiración y radiación, la conciencia y atención de aquellos que serán atraídos alrededor de ustedes será elevada a igual perfección. El mundo emocional de la humanidad está en constante movimiento, agitado por problemas, sombras y confusiones que han sido generadas y desde la gran batalla del Maya a través de ese mar confuso, el alma busca encontrar la verdad que no puede percibir más de lo que pueden percibir de su propia forma con seguridad cuando miran dentro de su cuerpo de agua agitado. En la actividad y servicio de percibir la verdad que es la naturaleza de Dios para el hombre, el primer servicio que es ejecutado por el instructor consciente es aquietar la acción vibratoria del mundo emocional del aplicante por la verdad, hasta que dentro de lo más recóndito del corazón, el alma individual pueda saborear la naturaleza de Dios. Entonces el individuo puede absorber la conciencia y gloria verdadera de ese ser perfecto que está supuesto a estar encarnado a través del ser externo de cada corriente de vida perteneciendo a esta evolución. Una vez que la realización de la divinidad es absorbida y vislumbrada por el mundo del sentimiento, aún por un instante, el individuo nunca más regresará a ese estado de oscuridad que forma la conciencia de la masa de la gente de la época actual. No es desde hace mucho tiempo que transité el sendero de la tierra. Nacido en una familia de considerable riqueza, cada deseo mío era cumplido. Cada capricho pasajero mío traía la respuesta de los padres indulgentes, y vivía una vida de alegría y felicidad, así llamada, por los demás, de Asís. Sin embargo, un día, cuando el placer de la hora se había tornado aburrido a mi naturaleza y había escapado por un rato de mis actividades diarias a la inquietud de la campiña, escuché el sonido de la naturaleza a través de la corriente del arroyo. Escuché el canto de los devas sonando a través de los árboles, y mi alma estuvo por un momento liberada de los deseos y apetitos del cuerpo. En esa quietud, que ahora me doy cuenta, me fue provista por un poder más grande que mi propia conciencia evolucionando, vi por un momento al Maestro Jesús, sereno, hermoso, majestuoso, y dentro de mis sentimientos me di cuenta en ese instante de la verdadera naturaleza de Dios encarnada en el hombre. En el hombre, para mí, ese fue el principio de una nueva vida en la que cada electrón, atraído desde el corazón de Dios, llegó a estar dedicado a la encarnación de esa naturaleza a través de mi propia mente, alma y espíritu, y la imitación de Cristo se convirtió en una alegría en mí cada noche, en mí cada hora, hasta que compartí la plenitud de esa naturaleza. Hoy ustedes están sobre el sendero de luz y por su propia presencia aquí significa que desean participar de la naturaleza de su propia divinidad. Ustedes deben buscarla y encontrar dentro de lo más recóndito de sus corazones la realidad de ese Dios. Luego deben incorporar esa realidad a su vida diariamente y cada hora, porque el único propósito de la enseñanza religiosa o de hecho, religiones como un todo, es despertar de nuevo la conciencia externa del hombre de la verdad, de la verdadera realidad de Dios, de que ese Dios podría estar encarnado a través de la carne y pararse revelado como la presencia maestra sobre la forma, sustancia y energía. Nosotros, quienes trabajamos en el segundo rayo, estamos dedicados en espíritu a traer la iluminación y la humanidad de esa tierra en la época actual, debido a que la gloria predestinada para cada corriente de vida es exteriorizar la naturaleza del Cristo. No fue sólo para que el Maestro Jesús o para que los pocos de nosotros, quienes sostenemos los cargos en la jerarquía, nos convirtiéramos en el amor encarnado. Es para toda corriente de vida que pertenece a este gran planeta, el instructor mundial a quien les es dada la responsabilidad de asistir a la humanidad evolucionando sobre esta tierra en cada era, debe desarrollar los medios y las formas mediante los cuales él puede alcanzar la conciencia de las masas, estimular el interés de las cosas superiores y de alguna manera transmitir suficiente entusiasmo dentro del alma para que la corriente de vida comience a desarrollar esa naturaleza divina. Quisiera que pudieran ver el detalle de cada cual, con el cual se diseña cada religión mundial en los niveles internos, el amor y cuidado con los cuales el instructor mundial encamina a cada alma y el interés detallado con el cual él mira el plan divino para esa era. Luego trata de crear una forma de adoración, medios de instrucción que puedan alcanzar las mentes, estimular la conciencia y atraer la energía de las corrientes de vida encarnadas, tejiéndolas dentro del patrón como es revelado por el plan divino, o si pudieran entender algo del detalle intrincado de nuestros esfuerzos. Tienen un ser de siete aspectos en cada hombre, tienen siete tipos distintos de la humanidad evolucionando simultáneamente sobre el planeta, cada uno de esos respondiendo espiritualmente a estímulos diferentes. Algunos son estimulados hacia el fervor y devoción religiosa a través de la bondad, música, belleza y el arte. Algunos son estimulados por el patriotismo intenso y el impulso de la energía que es símbolo de la voluntad de Dios. Como mi amado maestro el Moria, algunos son de tipo contemplativo y pueden ser iluminados a través de la concentración de la voluntad. Algunos están interesados en el balance científico y pueden ser estimulados mejor mostrándoles la precisión y seguridad mecánica del universo, las estrellas, soles y electrones. A todos estos hombres, mujeres y niños debe llegar en cada era el mensaje de Dios. A cada alma individual, muy preciosa para el corazón de Dios, se le debe dar la más grande oportunidad en cada era para que se desarrolle, para que desarrolle su naturaleza como parte del plan y patrón de Dios. Es a estos muchos y variados tipos de individuos que los instructores deben ser enviados desde nuestros salones de clase, pero su trabajo es más complicado por el hecho de que dos personas, aún en el mismo rayo, no están similarmente desarrolladas mental, emocional y físicamente. Por lo tanto, esos instructores son escogidos con una similaridad de naturaleza o con una compatibilidad de vibración con esos muchos y diversos tipos de evolución. En los niveles internos ha sido nuestra responsabilidad educar, preparar y desarrollar a estos instructores que en sí mismo tienen limitaciones, prejuicios y acumulaciones a través de los cuales deben tratar de presentar el máximo de nuestro mensaje para prestar el más grande servicio. Anhelo el día en que aquellos de ustedes que profesan interés en convertirse en pastores de grandes grupos puedan entender la sabiduría y el amor que hay dentro del diseño detrás de cada movimiento religioso. ¿Cuánta de nuestra sustancia, nuestra energía y nuestro amor fluye a través de ese movimiento hacia las masas que se reúnen alrededor de los núcleos formados por alguna corriente de vida querida, tratando con lo mejor de él o ella, habilidad de alimentar esas ovejas? Debería haber un entendimiento tolerante del movimiento progresivo de las iglesias cristianas, de todas las diversas sectas e ismos, de todos los canales ortodoxos, metafísicos y ocultistas. Cada ser que se pare con sinceridad en el corazón tratando de, a través de su propia luz, de difundir la palabra de la verdad, tiene predominantemente a un hermano o hermana de la túnica dorada. ¿Quién le quita mucho de las malas concepciones y creaciones humanas que colorean el mensaje y la palabra y vierte el amor de Dios dentro de las almas que creen que ellos han encontrado lo máximo? Estas almas, desarrollándose en esa radiación a través de sus propios pastores, tarde o temprano llegarán a un punto de desarrollo en donde serán amablemente elevados al próximo peldaño sobre el sendero de luz y se unirán a otro guía, quien tiene una visión más amplia de la vista espiritual. Allí, de nuevo, a través del amor del Señor Divino, mi humilde ser y aquellos que trabajan conmigo serán alimentados y desarrollados. Nuestros brazos están alrededor de la raza humana entera. Desde el peldaño más bajo de la escalera todos están moviéndose hacia arriba hasta que ellos también algún día se paren a los pies de los maestros. Ellos también hallarán el cuerpo emocional agitado y verán sus propias divinidades cara a cara. Luego, encarnando esa gloriosa naturaleza, se convertirán en el ser crístico, el ser transfigurado, deslumbrando, revelándose a sí mismo con la gloria de su propia naturaleza divina. Uno de los primeros requisitos de un mensajero que sale del corazón de los hermanos de la túnica dorada es el entendimiento, tolerancia, bondad, humildad y desinterés, y estar atentos, amados hijos de Dios, a ese gusano del orgullo espiritual que en el centro de la hermosa flor de su espiritualidad destruiría su perfección. Muévanse hacia adelante aquellos de ustedes que estén dispuestos a comprender el servicio múltiple que se puede prestar a través de aquellos que escogen encarnar la naturaleza de su propia divinidad con seguridad positiva en el poder total de Dios, porque ninguna cualidad que he mencionado es negativa, elevando de ese modo a la humanidad mediante el ejemplo. Estas son las corrientes de vida que llamaría a mi alrededor. Estos son los hombres y mujeres que serían la salvación de la raza. Estos son los hombres y mujeres cuya propia vida tejerá para ellos esas túnicas doradas de paz inmortal, y desde cuyos cuerpos pasará la llama de la curación para que todos los que toquen el borde de sus vestiduras sean restaurados en cuerpo, mente y espíritu. Como el gran Señor Gautama y yo hemos dicho a menudo durante las centurias, amados corazones, no se esfuercen en ir a algún lugar para hallar la presencia de Dios. Estén quietos, estén quietos, estén quietos. En esta paz de su propio mundo de sentimiento, abran sus ojos y dense cuenta del poder majestuoso de Dios que es su latido del corazón. Permitan que la naturaleza de la divinidad, resplandeciendo a través de su carne de su propio lugar designado, dé testimonio de la agudeza de su visión y de la convicción de su mundo de sentimiento en el poder total del amor y la presencia de Dios. Ya no es suficiente admirar la presencia de Dios, ya no es suficiente adorar y glorificar a los maestros, porque ni Dios ni los maestros requieren la adoración del hombre. Ustedes están aquí para encarnar la naturaleza de Dios, para convertirse en el maestro. No es suficiente que oigan o lean mis palabras, tampoco que sientan la paz de mi radiación, sino que ustedes deben convertirse en el control maestro de la energía y vibración encarnada y pararse revelados como el santo ser crístico del cual hablan tan libremente. ¿Harán algo por mí? Cada mañana contemplen la naturaleza de su presencia, el sentimiento de su presencia, el poder de su presencia, la maestría de su presencia, quietamente por unos pocos momentos. Luego, darán por favor un paso más y tratarán de ser esa presencia solo por media hora. Eso es lo que pido a las corrientes de vida que desean servirnos. Si comienzan la encarnación activa de la naturaleza, de su propio ser crístico, encontrarán que el cambio de la acción vibratoria de sus cuerpos internos será tan confortable que querrán incrementar el tiempo que comprometan en este servicio de disciplina en mi nombre. Les amo más de lo que puedan saber. Les amo lo suficiente como para retarles a que adopten la naturaleza de Dios ahora mismo y para que acepten en sus sentimientos el poder que está dentro de ésta. Si hacen esto, entonces tendré una poderosa legión de pastores para enviar fuera, y la gente mirando esa naturaleza encarnada deseará llegar a ser como ustedes. El espíritu del hogar. Capítulo 7. El espíritu del hogar se le ha dado poca consideración aparte de los individuos como un ente viviente, respirante, como una conciencia y una evolución propia, que es controlada y afectada por las corrientes de vida que moran dentro del aura de tal espíritu elemental. Como fácilmente entiendan, la fuerza de los cuatro elementos de su cuerpo son afectables y asumen las cualidades y características que su energía ha vertido a través de ellos en encarnaciones sucesivas. El espíritu del hogar es de esta misma raza elemental y también está sujeto a las calificaciones de la corriente de vida y al flujo del aliento de los individuos que moran dentro de éste. Cuando se forma la idea o modelo o plan del programa detallado de la habitación más sencilla en la mente del hombre, en ese momento el poder divino que dio la idea al hombre atrae un espíritu elemental para que sea la presencia guardiana y protectora de esa manifestación. De hecho, toda forma manifiesta tiene tal guardia elemental invisible, desde la piedra más pequeña hasta el castillo más grande. Cuando el hogar es materializado y atraído a la forma visible, este espíritu elemental lo predomina, y así como el cuerpo causal de un tipo de espíritu nuevo no tiene corriente, no contiene ningún color, así es este espíritu elemental sin ninguna calificación de imperfección, pero es un ser vibrante, pulsando más o menos a merced de las corrientes de vida que habitarán el hogar y gobernarán el campo de fuerza alrededor de éste, que es, en verdad, el cuerpo del espíritu elemental. Mirando numerosas secciones de cosas modestas, pequeñas, aún sin ser habitadas a medida que caminamos las calles de las ciudades y a medida que los espíritus elementales nos saludan con su manera gentil, sólo podemos desear que el futuro de todos ellos sea feliz y armonioso. Naturalmente que en la contabilidad final será así, pero estas presencias guardianas elementales esperan la entrada de una familia al hogar con la misma anticipación que los individuos esperan el nacimiento de un niño o un nuevo miembro de la familia a quien nadie ha visto u oído. Particularmente en Europa, donde los castillos y fincas feudales de gran belleza han perdurado durante las centurias y donde los brazos frondosos de los espíritus guardianes elementales se extienden lejos a través de la campiña, encontramos a esos espíritus pesadamente saturados de las cualidades y características de las familias que han exhalado sus conciencias, encarnación tras encarnación, y los récords etéricos dentro de estas grandes devas elementales, encargados de esas residencias exquisitas, están malamente cicatrizados con los récords de seres humanos quienes estuvieron totalmente inconscientes del hecho de que ellos estaban escribiendo sus historias sobre el cuerpo de un ser viviente. Cuando Dios le ha dado al hombre tal belleza y tal protección, parece difícil entender cómo las fuerzas de los cuatro elementos, a través del fiat del Padre, deben soportar el peso de la iniquidad del hombre tanto tiempo y tan silenciosamente. Cuando un hogar ha caído en la disolución y es reclamado y embellecido el espíritu de ese hogar, llega a estar muy agradecido y feliz debido a los récords internos de esa belleza expresada, y el espíritu de ese hogar, a su vez, vierte una bendición sobre las corrientes de vida que han hecho posible esa belleza y perfección. Los individuos deben darse cuenta que el espíritu del hogar es un ser consciente y que demandará de la energía de vida de los individuos al igual que lo hacen las demás personalidades. Esa gran presencia guardiana debe estar bajo la dirección inteligente del ser divino de aquellos encargados de las actividades espirituales, pero dándosele cierto reconocimiento y flujo de fuerza para mantenerlo en orden divino. No se le debe permitir que se convierta en una actividad vampira que succione la sangre de vida y el tiempo y atención del individuo, porque eso pertenece antes que nada a Dios. El espíritu del hogar, siendo una forma elemental y foco de luz, debe estar siempre bajo la dirección inteligente de la llama triple de la presencia del Maestro, quien siempre dice a la humanidad, a la hueste angélica y a los espíritus elementales, «Yo soy tu Dios». No tendrás otros dioses delante de mí. Cuando la gran radiación envolvente del espíritu del hogar siente la felicidad y alegría, a medida que las corrientes de belleza fluyen a través de éste, intentará hacer las mismas demandas sobre la corriente de vida como cualquier individuo al que se le haya dado una cuota indebida de atención. Cualquier hombre que ponga a una persona, lugar, condición o cosas antes que el tiempo íntegro a Dios, debe llegar de nuevo a la realización de que la adoración al poder divino llenará el hogar de gran perfección, cultivará amigos maestros ascendidos para llenar cada requerimiento y encontrará la vida de todos conectada con el hogar de la conciencia espiritual de la paz. La precipitación, capítulo 8. La conciencia que un hombre usa cuando crea determinada la manifestación y precipitación que resulta de las causas creadoras establecidas en los mundos del pensamiento y sentimiento. La conciencia que un hombre usa cuando crea determina la manifestación y precipitación que resulta de las causas creadoras establecidas en los mundos del pensamiento y sentimiento. La conciencia maestra ascendida crea conforme a su clase en belleza y perfección, y la conciencia humana crea de igual manera de acuerdo a la cualidad general de la conciencia individual usando la energía divina. En vista de que la cualidad de la manifestación depende del instrumento usado aún en su vida diaria, la cualidad de la manifestación atraída desde la conciencia mundial también depende del estado de conciencia del individuo creando. Cuando un individuo escoge entrar en el mundo del juego creador y conscientemente toma la responsabilidad de poner en acción ciertas causas que producirán efectos, el estado de su ser, su proceso de pensamiento y sentimiento, con conciencia conglomerada, consciente e inconscientemente, interfiere en la forma manifiesta. En la octava de los maestros ascendidos como en la octava humana, la creación toma lugar en el instante que la energía de la corriente de vida es puesta en movimiento en pensamiento y sentimiento. Esa es una ley indisputable e irrevocable. En medio ambiente y la atmósfera personal circundante de un individuo, la forma y naturaleza y expresiones de sus vehículos, la manera en la cual vive, son todas expresiones de su conciencia individual manifestadas principalmente a través de sus procesos creadores inconscientes. El medio ambiente, los vehículos, etcétera, del maestro ascendido son igualmente manifestaciones del uso adecuado de la energía de la deidad liberada a través del pensamiento y sentimiento controlado, debido a que existe sólo una ley gobernando toda vida, sin patrones distintos ni separados de la ley gobernando a los seres ascendidos y no ascendidos. Considerando la conciencia como un instrumento del fuego creador, verán la importancia del estado de su ser cuando estén intentando la creación y precipitación consciente, debido a que el curso natural de la acción vibratoria de su ser se ha investido de duda, miedo e incertidumbre, o efecto con la ira e impaciencia, entra la energía con la cual estén creando la forma y la manifestación, y ellas llevan el color, tono y cualidades del estado de su ser durante el tiempo de la creación. El secreto de la victoria de Jesús fue que Él no trabajaba con la conciencia humana como su instrumento de creación, que consiste en parte de la verdad y parte de falacia, sino con la conciencia maestra ascendida o con la conciencia de Dios, la presencia Yo Soy, que ni reconoce ni acepta imperfección. La expresión manifiesta de la conciencia maestra ascendida como la usó Jesús fue la expresión perfecta, impecable, como era la conciencia desde la cual brotó. La suma y sustancia de esta verdad es que para crear como Dios crea deben aquietarse y elevarse hacia un estado de conciencia que sea uno con la de la hueste ascendida hasta que su ser está impregnado del conocimiento, la creencia y la realización activa de que no existe poder opuesto a Dios, de que la manifestación debe avanzar desde la causa cósmica y de que no son un individuo separado de Dios intentando atraer, mediante la voluntad humana, algo desde lo cósmico, sino que ustedes son el mismo gran Creador, calmado, sereno, desapasionado, victorioso, sin nada que superar y meramente disfrutando de la creación, invocando los rayos de luz, aglutinando los electrones y precipitando la manifestación divina. En el ministerio de Jesús, todas sus curaciones fueron logradas mediante su uso constante de la conciencia crística ascendida. Él no permitió que su corriente de vida descendiera a la conciencia humana que reconoce la debilidad, porque si él hubiera descendido en pensamiento y sentimiento aceptándola como algo a ser superado, él mismo se hubiera separado de Dios, quien, como hemos dicho, no reconoce imperfección. Me gustaría explicar la importancia del ser no ascendido que coopera conscientemente con el cumplimiento del plan divino. Cualquier comunidad espiritual o desarrollo internacional a lo largo de una línea constructiva ya está concluida en la mente de Dios, luego baja al reino etérico. Esto explica por qué los profetas, visionarios, poetas y reformistas cabe en un plan concluido mucho antes de que éste se haya desarrollado en las octavas físicas. Luego, inspirados por su visión, ellos tratan de transmitir su sabiduría a las mentes de los hombres y de hacer práctica las ideas que han atestiguado. Antes de que la semilla sea plantada para un árbol de roble, el patrón etérico del roble ya está estampado en la atmósfera, pero este no llega a ser una realidad hasta que el átomo físico sea establecido en la sustancia de los elementos que componen el mundo de la manifestación física. Aquí está una explicación práctica de un decreto. Tomemos un hogar, por ejemplo. El patrón etérico para ese hogar está terminado. Está pulsando como una realidad, pero se debe establecer el átomo permanente en el mundo físico a fin de atraer este patrón etérico hacia la sustancia atómica, justamente como la semilla tiene que ser plantada a fin de asegurar el crecimiento del roble. Dentro del átomo permanente es sostenida la idea mediante la representación de la forma terminada. Cuando éste comienza a pulsar y a expandirse, este átomo permanente trae los elementos del mundo físico a su alrededor hasta que toma lugar la manifestación. Ustedes pueden ver esto expresado en el hecho de que el átomo permanente es la primera expresión del cuerpo del niño y toma 9 meses para que ese átomo atraiga alrededor de sí mismo la sustancia de la forma carnal. El átomo físico permanente es triple, proyectado desde la frente, dorado, desde la garganta, azul, y desde el corazón, rosa, y a medida que los poderosos decretos entran en ese átomo, deberán tomar lugar la expresión inmediata de la manifestación cumplida. Los elementos de agua y de fuego y tierra responden inmediatamente al decreto del Creador y, de acuerdo a la intensidad del poder liberado, su manifestación es traída a la acción rápidamente o lo contrario. Los seres no ascendidos que forman los conductores a través de los cuales los átomos físicos pueden ser proyectados al mundo de la materia y que forman los conductores conscientes, conocedores del plan divino, son invalorables. Imaginar un hogar significa concentrar su energía, pensamiento e imaginación sobre la fuerza mental de ese hogar, atrayendo la luz desde la presencia que es sustancia hacia dentro de esa forma y haciendo una pulsación cósmica de ese hogar sobre la propiedad en donde se manifestará. Cuando tienen un patrón etérico, éste se convierte en un magneto para atraer el material físico necesario para su aparición en lo externo. Dentro de este patrón etérico hay una llama que pulsa constantemente y, como su aplicación constante y dinámica, atrae ese patrón etérico hacia el mundo físico. Se abrirán los medios y las formas para el aglutinamiento de la sustancia física sobre su magnífico contorno. La iluminación de la conciencia externa, el conocimiento que llega a la mente del propósito detrás de todos los rituales, detrás de todos los decretos, detrás de toda actividad que tiene lugar, que capacita al individuo, además de los grupos colectivos, a unirse felizmente en el ceremonial, requirió magnetizar los regalos de la deidad. Donde no hay iluminación, existe energía renuente. Hay servicio obligatorio, hay servicio que viene a través del miedo y superstición. Esto no será más. En la nueva era y edad, bajo la dirección del Maestro Ascendido Saint Germain, es el fiat de la ley cósmica, que el hombre sepa por qué debe purificar su cuerpo físico, mental, emocional y etérico, y con qué propósito debe permanecer armonioso. Luego habrá una cooperación amorosa de parte del aspirante. Es a través de la actividad de nuestro amado El Moria que estamos tratando de dar el porqué de ese esfuerzo a la conciencia externa de la humanidad. Influencia de los rayos, capítulo 9. Los rayos primero y segundo representan la relación entre el Hijo y el Padre de la Deidad, actividad que, cuando es totalmente asimilada, prepara al estudiante para entrar conscientemente al sendero de la actividad creadora de acuerdo con el plan divino. El tercer rayo es la expresión del Espíritu Santo en el mundo de la materia, y los 4 rayos restantes completan la actividad creadora de los 7 rayos bajo la supervisión y dirección de Mahachohan. El servicio del Chohan del tercer rayo es trasladar el plan divino a la expresión física. Una vez que el estudiante tiene maestría sobre el silencio, que ha estudiado el plan divino y realizado su unidad con el principio de creación Padre, Madre, Hijo, es preparado entonces para atraer ese plan divino hacia la manifestación desde el santo ser crístico y de ese modo se convierte en una parte activa de la actividad creadora. El símbolo del Espíritu Santo es la mano. La mano significa la actividad de la emisión de la energía y fluye una fuerza creadora consciente a través de las manos para prestar servicio físico. De ese modo, el tercer rayo es el primer punto de contacto entre el mundo del Espíritu Santo, donde el plan divino se completa, y el mundo físico, que es aún la sustancia prima, que debe ser moldeada de acuerdo al patrón divino. Este rayo no ha sido enfatizado suficientemente en ninguna avenida del aprendizaje, sin embargo es una de las actividades más valiosas que puede ser asimilada por la corriente de vida. Uno puede aprender y estudiar permanentemente, eternamente, pero es inútil hasta que ese conocimiento haya sido aplicado. Pablo, el maestro veneciano, ha sido referido como el maestro del tacto, diplomacia y belleza, y de ese modo ha sido mirado como una forma idealista de vida ascética, pero él es una expresión práctica, dinámica y energética de la mente divina en el mundo de la forma. Verdaderamente, el tacto y la diplomacia son una parte del hombre del tercer rayo, debido a que se puede lograr convertir la apariencia del mundo externo en el plan divino, en una localidad o en una nación a través de estas cualidades, mucho más que haciendo añicos altisonantemente la forma existente. El plan divino, a fin de ser de cualquier uso, debe ser atraído a la expresión física y moldeado dentro de la sustancia del plano terrenal, y este gran rayo es el proceso mediante el cual toma lugar tal acción creadora. En la gran segunda esfera existen templos que han sido atraídos por los seres divinos, quienes han estado inteligentemente trabajando para fomentar la causa de la voluntad de Dios desde antes de que esta tierra actual fuera atraída a la existencia desde los corazones de los Elohim. Cada una de las siete esferas tiene una sección localizada, podrían llamarla, que trata específicamente de uno de los planetas del sistema. Dentro de la segunda esfera, en su plenitud, están las inteligencias quienes desarrollaron la perfección del segundo rayo en Mercurio y Venus, y allí estarán las inteligencias divinas cuyo servicio cósmico será para aquellos planetas que siguen a la Tierra como habitación para una humanidad evolucionando. En lo que al planeta Tierra se refiere, el Chohan de esta esfera es responsable por el adelantamiento de la causa y el propósito de este rayo en lo que respecta a su influencia en la evolución de la Tierra, su reino de la naturaleza y la humanidad. Existen otros Chohans, y habrá aún otros en el futuro, cuya responsabilidad será fomentar la actividad del segundo rayo sobre otros planetas y para otras evoluciones. Desde dentro del templo de la sabiduría y entendimiento, el instructor mundial, el señor Maitreya, está tratando de llegar a la conciencia de los instructores de la raza. Por toda esta segunda esfera, estamos estableciendo salones de clases para alojar a aquellas corrientes de vida que están listas, instruyéndolas mientras sus cuerpos duermen en la noche. Todos estos instructores llevan puestos el manto amarillo del amado señor Gautama, y es una visión hermosa y alentadora ver a tantos hijos de los hombres entrando voluntariamente a estos grupos de estudiantes. Tan pronto como ellos se desprenden de sus vestiduras carnales en la noche, esto nos mantiene extremadamente ocupados, y siempre estamos desarrollando nuevos medios y maneras de expandir nuestro servicio e invitando a nuevas corrientes de vida a unirse a nosotros. En virtud de la expansión de la luz de la Tierra, el Señor del mundo nos ha dado a todos mucha, mucha mayor libertad para seguir estos cursos individuales de inspiración que nosotros sentimos ayudarán a acelerar la evolución de la raza. Esta extraordinaria suavización de la ley cósmica nos permite actuar con una libertad hasta ahora no conocida desde que la Tierra entró al reino de las sombras, y estamos como niños fuera de la escuela regocijándonos con esa libertad. Traten de venir al templo dorado de la sabiduría en la noche. Las puertas siempre están abiertas. Mi amor es el magneto al cual la naturaleza de sus almas debe por su propio ser responder, y yo les mostraré la alegría real de vivir que yace dentro del amor de Dios y el amor de sus hijos, seguros y libres. Los humanos no entienden cuánto deben a las corrientes de vida sensitivas que abren sus conciencias a la inspiración y la belleza de las octavas superiores y enseguida, a través de la dedicación de sus propias energías, incorporan a la sustancia y forma del plano tridimensional esa belleza, sea esta una canción, una estatua, una pintura, un regalo de prosa o elocuencia poética. A menudo se piensa que los individuos que duermen en el letargo de la conciencia o en el letargo de la inercia están expresando y experimentando armonía, pero nada podría estar más lejos de la verdad. Aquellos mensajeros que son la paz encarnada no solo son maestros de la energía, que es su propio regalo asignado desde la fuente de la vida, sino que ellos son los maestros constantes del mar de emociones turbulentas y de la fuerza del pensamiento de aún los cuerpos físicos de aquellos que están a su alrededor. Ahora Paulo es Mahachohan. Ahora el Señor Divino, el Buda. Antes el Buda, ahora el Señor del Mundo. Actividades cósmicas. Capítulo 10. Los seres elementales. A menudo he hablado a los corazones de los elementales. He sido privilegiado de servir en los grandes templos de la naturaleza bajo la forma, bajo el amado Mahachohan, y de ese modo me he acercado a las dulces inteligencias quienes se han ofrecido como voluntarias para crear y moldear la propia sustancia de la vida en la belleza del paisaje, además en el alimento mediante el cual los cuerpos físicos del hombre son capacitados para sostenerse ellos mismos. La habilidad de los elementales para reflejar un cuadro dado a ellos les capacita para servir en la exteriorización de las manifestaciones gloriosas que son creadas para el disfrute y sustento de la humanidad. En estos templos, el gran constructor de la forma reúne a un número de estos pequeños seres inteligentes alrededor de él. Él luego exterioriza un cuadro de una flor, una pieza de una fruta, un arbusto, un grano de trigo o un árbol de acuerdo al tipo elemental de su clase. Él usa la sustancia luz universal como su pizarrón, además para el cuerpo de su pensamiento forma. Los pequeños elementales luego inmediatamente adoptan la misma forma que él está proyectando. Mientras él sostiene la forma, es simple para ellos sostener sus propias pequeñas réplicas. Al principio, cuando él disuelve su pensamiento forma, sus formas desaparecen también, pero gradualmente. Él hace que sostengan la forma después que su disueño es disuelto. Ellos finalmente llegan a un punto de evolución en donde pueden encarnar un pensamiento forma y salir afuera del templo y sostenerlo durante cierto periodo de tiempo. Cuando ellos son capaces de sostener la forma durante el periodo de tiempo que representa una época de manifestación sobre la tierra, ellos son dados a uno de los espíritus de la naturaleza. Quien sea muy importante en un jardín, un lago, una llanura o ladera, y ellos entran al mundo de la forma y tratan de crear y de sostener una hoja de grama, una flor, un capullo. De ese modo se desarrollan sus poderes creadores visualizadores y sostenedores, y el reino de la naturaleza evoluciona a mayor responsabilidad. De tales pequeños inicios se desarrolla el Elohim potencial, quien estará capacitado para recibir el patrón para un planeta entero desde los constructores cósmicos, sostenerlo durante un eón de tiempo y proveer un globo habitable para una evolución entera. En virtud de que el reino de la naturaleza refleja lo que ve, aquellos que surgen a través de la evolución deben estar en guardia para sostener siempre el patrón divino en pensamiento y sentimientos. La época de Navidad. En el reino al cual hemos aspirado y por la razón de la persistencia de nuestra aspiración, la época de Cristo es eterna. El hombre mortal, a través de la misericordia de la ley cósmica, se le permite saborear anticipadamente este reino crístico eterno a través de la celebración de la época de Navidad, cuando las aversiones son enterradas y la buena voluntad fluye libremente a través de los corazones de los hombres. Así como el amado Jesús trajo un anticipo del destino del hombre en el reinado que él manifestó en su ministerio, así hace la época sagrada que celebró su nacimiento, revivificando la memoria eterna del reino de Dios en la conciencia eterna, externa del hombre cada año. Esa memoria revivificada de una gloria y perfección, una vez conocida, vierte una luz trascendente sobre la naturaleza del hombre y durante unas pocas semanas lo ordinario es eclipsado por el aura de bondad y voluntad de Dios para toda la humanidad. Es como si todos los hombres avanzaran durante un corto tiempo desde el mundo prosaico del pensamiento y sentimiento externo y vivieran en el reino de los ángeles. Esa fue la intención original en el establecimiento de las semanas sagradas de la época santa. A través de las centurias, el significado santo y místico ha sido cautivado por el comercialismo sórdido del mundo externo, pero el sabio detiene la rutina eterna del hacer y toma tiempo para sentir el poder del Cristo fluyendo, que es una fuente eterna y maravillosa de alimento espiritual para el alma aspirando. A ustedes, queridos estudiantes, durante esta época santa cada año, les doy mi amor eterno, las bendiciones a mi maestro, el Señor Maitreya divino, y la inspiración de aquel quien se ha convertido y puede ofrecerse como un magneto para atraerles hacia un disfrute similar del reino, no hecho con las manos, sino con el corazón, y espíritu y amor. Cumpleaños. Una fecha de nacimiento es un nuevo comienzo, porque el ciclo de cada corriente de vida completa un círculo cada 365 días, y la energía del mundo del individuo cierra el círculo de experiencia en el día procedente al cumpleaños del ser. En el día que es el aniversario de la encarnación del Espíritu, el santo ser crístico libera una nueva pulsación de luz y vida hacia dentro de los cuatro cuerpos inferiores y desde la presencia viene un ímpetu añadido hacia adelante con la esperanza de que el año subsiguiente encontrará una mayor expresión del plan de vida del individuo. Este es el porqué usualmente se nota que en el periodo justamente precedente al cumpleaños de alguien hay una disminución de la energía de vida y vitalidad, y el periodo inmediatamente después del cumpleaños es usualmente el más opulento en desarrollo espiritual y bienestar interno. Así como la encarnación de un espíritu da una nueva oportunidad a tal ser para desarrollar su naturaleza espiritual, así en un ciclo menor es cada fecha de nacimiento un nuevo comienzo y una gran cantidad de acumulación de la corriente de vida que el individuo ha atraído alrededor de sí mismo es disuelta en este momento. También es el privilegio y la oportunidad de la hueste ascendida dar los regalos de sus cualidades para esa corriente de vida, al igual que los seres no ascendidos ofrecen sus regalos en el estado material. Cada persona que pasa por las puertas de una nueva fecha de nacimiento recibe un flujo desde cada ser ascendido, y la práctica de conceder regalos aquí abajo es sólo un reflejo tímido de la experiencia interna. Cuando un individuo se convierte en un estudiante de los maestros y está bajo la dirección de la hueste ascendida, él o ella recibe tal flujo cósmico en el día de cumpleaños a medida que lo hace el día más santo del año. En su cumpleaños, su corriente de vida es estimulada por todos los amigos cósmicos en el reino de la liberación eterna, la riqueza, la opulencia, la iluminación espiritual que ellos les darán permanecerá como una parte de su identidad eterna para siempre. Benefíciense ustedes mismos cuando llegue este día santo y báñense en la refulgencia de la presencia de la divinidad. Mis mayores felicitaciones y bendiciones personales sean con cada uno de ustedes, como son las del nuestro Señor Mahachohan y los demás amigos de la luz. Puedan los extraordinarios flujos manando hacia centro, hacia dentro de sus almas y espíritus, asistirles ahora para que cumplan y completen la unión con su ser superior. Reminiscencias. Capítulo 11. 30 vinieron desde Venus. En la hora en que la ley cósmica encontró a la Tierra deficiente y decretó que ella ya no podía morar en la cadena de las estrellas brillantes que formaban el collar del sol, Sanat Kumara ofreció proveer de entre los hijos e hijas de Venus aquellas corrientes de vida cuya luz individual y colectiva satisfaría la demanda de la ley cósmica. ¿Y quiénes serían la luz del mundo hasta una hora tal en que sus propios hijos desarrollaran y maduraran y se convirtieran en esa luz. El honor y devoción de los corazones de Venus por su señor era tal que inmediatamente fue la alegría y privilegio de algunos de sus ciudadanos ofrecerse como voluntarios para ir y preparar un lugar digno de su presencia. Luego, 30 entre este primer grupo que se ofrecieron a los señores universales del karma, y esos fueron aceptados como la guardia de avance para los grandes Kumaras. Ellos voluntariamente escogieron aceptar las restricciones kármicas limitantes para el nacimiento dentro de la raza humana y después regresando para despedirse de sus amados seres, no por una vida, sino por centurias no precisadas. Ellos fueron escoltados a la atmósfera superior de la Tierra y residieron dentro de las octavas de luz bajo el cuidado y hospitalidad amorosa de los señores del segundo rayo, hasta un momento tal en que las condiciones pudieran estar preparadas para su primera encarnación. Vibrando muy rápidamente y teniendo tales naturalezas puras y hermosas, no fue fácil encontrar padres a través de quienes tales espíritus preciosos pudieran tomar forma. Únicamente la corriente de vida más bellas y más elevadas fueron escogidas por los constructores de la forma e invitadas ante los señores del karma para el examen en cuanto a si ellos podían calificar para convertirse en las puertas abiertas para tales visitantes cósmicos. 12 de los hijos de la Tierra calificaron y se pusieron en movimiento los planes para la encarnación, asociación y matrimonio, etc., para que los seres que habían de encarnar aquí pudieran tener su primera oportunidad para pasar a través del velo hacia el reino de la forma física. A cada conjunto de padres le parecieron 5, le nacieron 5 de estos visitantes representando nuevamente la mano de Dios en acción. Esta vez, preparándose para la venida del Señor del Amor. Después de la primera encarnación durante 900 años, estos benditos seres regresaron una y otra vez buscándose el uno al otro afuera, recordando cómo mejor podían su propósito, voto y destino divino a través del velo que ellos compartían en común con la raza entera. Lenta, pero seguramente, la ciudad del puente, Shambhala, fue construida de la sustancia prima de la tierra, su mármol más selecto, sus joyas más perfectas, su oro más puro, las flores más agradables, los árboles frutales más abundantes, los arbustos más verdes, fueron reunidos de los 4 rincones más apartados de la tierra agradecida que debía su sustento a estos visitantes que laboraban con la visión de la venida de su Señor, siempre delante de sus ojos y dentro de las cámaras secretas de sus dulces corazones. Muchas mareas habían fluido y refluido alrededor de las columnas surgiendo del puente de mármol que se levantaba desde el mar azul celeste para conectar a la tierra firme con la isla blanca, antes de que estuviera sobre ellos la hora final de la visitación. Muchos cuerpos descartados habían sido abandonados agradecidamente únicamente para entrar en una nueva forma infante y comenzar de nuevo la labor de amor antes de que la estrella polar lemuriana, brillando claramente en los cielos, señalara a través de las nubes que la hora estaba sobre ellos. A través de los siglos, cada generación había pasado a la subsiguiente generación el conocimiento de la misteriosa estrella polar que debía señalar el momento por el cual ellos laboraron tan incesante y desinteresadamente. Cuando la estrella alcanzó su cénit, todo estaba listo, y el amado Sanat Kumara, con su amorosa guardia de honor, vino a morar sobre la tierra. Ahora encontramos en el flujo final de los amorosos corazones de Venus. Así como los benditos seres vinieron hacia la tierra antes que él, para esparcir un manto de su amor delante de su presencia, así ellos han regresado al hogar antes que él, para preparar su retorno. Uno por uno, los hijos de Venus están siendo liberados de su voto cósmico y al cierre de su vida natural terrenal, están siendo liberados para siempre de las cadenas del nacimiento y la muerte, de la atmósfera de la tierra misma y con honor y amor, más allá de la comprensión del ser externo, están regresando al planeta de su nacimiento espiritual. ¡Ah! ¿Cómo pueden las palabras de los hombres describir la alegría cuando alguien es liberado de un exilio de millones de años, de las limitaciones de un cuerpo carnal, de una acción vibratoria que está muy por debajo del estado natural en el que prospera el espíritu libremente? Presten atención. En la víspera de Año Nuevo de 1956, el amado Sanat Kumara fue liberado de su largo servicio a nuestra Tierra y regresó a su planeta Venus. Sin embargo, él ha permanecido como regente y asiste al actual Señor del Mundo, el amado Señor Gautama. San Francisco de Asís, las personas que se convierten en fundadoras de las comunidades religiosas que están dedicadas al servicio de la humanidad y al alivio del sufrimiento y cargas, y aquellos a quienes Dios ha hablado a través de la visión manifestación física o de la invención divina de un ser santificado, quien expresa los deseos de Dios, tienen una devoción intensa hacia Dios que es todo envolvente, y esa devoción sobre la puerta en donde quiera que los medios y la forma sean provistos para el cumplimiento de la intención divina del pensamiento original en la mente y corazón del Padre, como es presentado a un hijo o hija favorecido. A menos que existen aquellos intensamente dedicados a Dios, tal aventura no puede prosperar. Cuando existen aquellos con esa devoción intensa, sostenida hacia la gran presencia viviente de Dios, los mensajeros, quienes constantemente están buscando los medios y las formas de aliviar el dolor de la humanidad y traer la iluminación a la conciencia, presionarán hacia adelante, más allá del límite, para asistir a los corazones dedicados, explorando y buscando los medios del logro del foco espiritual dedicado a la hermandad del hombre. Durante mi vida en Asís, tuve toda la riqueza y felicidad de un hombre joven de buena familia, rodeado de grupos amables, y mi vida no conoció nada de las espinas de la opresión que a menudo vuelca a la gente hacia Dios. El impulso divino comenzó a despertar dentro de mi corazón sin ninguna invocación excepto aquella que, ahora sé, vino desde el corazón de mi madre. Cuando llegué a estar inmerso en el corazón profundo, en el amor profundo, devoto por Jesús, mi vida se convirtió en una extraña calma y paz interna que continuó creciendo cuando dejé los caminos de los hombres y entré al corazón del silencio. Durante muchos años su presencia envolvente se expandió dentro de mí, y nunca predicando, sino mediante radiación, aseguré un discípulo para mí. El sendero del silencio no era uno de represión o supresión, porque la belleza de la presencia de Dios en mi corazón era tan grande que mi ser externo estaba en un estado constante de adoración amoroso ante el regalo que Dios me había dado, con esa llama inextinguible ardiendo. Me sentía uno con esa presencia flameando. Aprendí que podía encontrarla ardiendo en los corazones de todo el que contactaba. A través de sus ojos veía el reflejo del amor de Dios que estaba dentro de mi presencia. En el vuelo de un pájaro, en el golpetear del grupo salvaje del bosque, en todo eso oía el latido del corazón de mi padre, y cuando entraba más profundo dentro de una sumisión agradecida ante ese poder, eso comenzaba a fluir a través de mis brazos y ser entero con una paz y una cordialidad que parecían sostenidas constantemente dentro del abrazo de una forma angélica. Comencé a escuchar y a ver a través del velo. Cuando un hombre estaba armonizado con este privilegio, no existe necesidad de palabras. Algunas veces, después de 6 o 7 días, cuando caminaba a través del bosque, encontraba que 7 u 8 discípulos se me habían unido y caminaban silenciosamente dentro de mi aura. Los aceptaba y compartía el pan con ellos en el silencio. Ellos decían de una u otra manera que eran elevados más allá del pensamiento, de sus mentes y del sentimiento de sus cuerpos, y que eran capaces de ver y conocer más de Dios cuando estaban cerca de mí. De ese modo, seguía un camino singularmente quieto, y las grandes cantidades de monjes y hermanas que formaron la Orden de San Francisco fueron dotados del espíritu de esa gran vida, todo envolvente, que yo mismo disfrutaba. En los hogares y hospitales de San Francisco existe el flujo continuo del amor impersonal de vida. El festival de WhatsApp Yau Kut Tumi, Kut Hubi, Kut Sumi, Lal San, de la provincia de Cachemira, donde las aguas son azules y las montañas más verdes, donde las ovejas desarrollaban la lana más suave y la canción de armonía es tejida en los tapices y alfombras hermosas famosas alrededor del mundo, vengo a traerles una ligera remembranza de la belleza visitada sobre el planeta Tierra en ese lugar sagrado. El Valle de Cachemira, aún en su sonido, transmite la paz que sobrepasa el entendimiento de la mente, los colores matizados que sólo las montañas más grandes de la naturaleza pueden producir. Se reflejan sobre las aguas tranquilas y sobre esas aguas están reverberando desde las colinas alrededor los cantos de las tribus que generación tras generación se han dedicado al tejido de la lana fina que es producida únicamente en Cachemira. El gran festival anual de Wesak es sostenido el día de la luna llena en mayo de cada año. Allí se han dedicado representa el flujo más completo de la naturaleza durante el mes de mayo. En virtud de que el planeta Tierra debe ser suplido a través de sus canales naturales, en esa época del año en que las corrientes de la Tierra están volcadas externamente hacia la manifestación, cuando cada hoja, árbol, capullo y flor está desarrollando la belleza de su propio centro corazón, la jerarquía utiliza esa fuerza natural para su más grande flujo de alimentación para la forma y espíritu del hombre. Pero el amado señor Gautama, quien como el Buda, establecido el señor Gautama como el señor del mundo, este servicio de visitación es ahora realizado por el señor divino del nuevo Buda, y unió primero el poderoso curso del río de su vida con las corrientes naturales de la tierra en su visitación esa primera noche de mayo. Y año tras año desde entonces cada miembro del sendero espiritual voluntariamente ha unido su sustancia y energía a su ser, él o ella, propia corriente de vida para incrementar el crescendo de los armónicos espirituales que fluyen hacia afuera en este poderoso festival. No existe invitación externa al festival de Wesak. La luz dentro del corazón atrae a cada peregrino y caminante tanto en sus cuerpos internos como externos, al lugar donde éste es sostenido. Nunca se hace mención alguna en cuanto a la ubicación exacta en donde tendrá lugar la visitación. Las tribus nómadas y los discípulos del señor Buda inician su marcha en marzo y abril y son conducidos únicamente mediante la oración de sus corazones que señalan a sus pies la gran luz. Este es el único magneto e invitación que los atrae sin brújula o guía, y su iniciación es permitir al corazón unirse a la más grande manifestación del ser que, como corresponde, trae el cuerpo consigo. Desde Ceilán y la India, Persia y Arabia, desde China, Tíbet y todos los países asiáticos, vienen los peregrinos entusiastas quienes cruzan continentes sin pensamiento de tiempo o esfuerzo. Los pupilos en el occidente cuya luz es grande y quienes son atraídos mediante esa luz y cuyos cuerpos internos son una parte de recepción, así como también del flujo de la energía, con frecuencia están totalmente inconscientes de la tremenda experiencia que ha bañado sus almas en la luz eterna y celestial, pero ellos retornarán a sus tareas y deberes mundanos grandemente enriquecidos por sus experiencias. En la tumba de Jesús. Durante mis días en Asís fueron organizadas las grandes cruzadas en un esfuerzo por arrebatar el santo sepulcro de las manos de los infieles. Entre muchos cientos y miles de hombres mayores, guerreros maravillosos, soldados de caballería y cruzados de mérito, sentí dentro de mi corazón que también me gustaría ver y bendecir el lugar de nacimiento de ese grande y amado Jesús, quien me había dado iluminación y esa liberación que conocí. Así que avancé como mejor pude sin nada sino mi hábito y con aquello que la gente amablemente a lo largo del camino proveía en la forma de alimento, asegurando mediante la oración constante y consciente viajes en diversos botes y participación en diversas caravanas. Admiré mucho las armaduras magnificentes, las espadas resplandecientes, los escudos brillantes de todos estos hombres valientes quienes llevaban puesta la cruz de los cruzados. Nunca pensaron mucho en mí. Finalmente llegaron a la Tierra Santa y nunca me olvidaré, colocando mis pies sobre la tierra y sintiendo la pulsación que todavía permanecía en esa figura vibrante quien había caminado esa tierra algunos siglos antes. Mientras la poderosa armada de cruzados preparaba sus planes pródigos y los hombres se reunían afilando sus espadas sobre las piedras y acomodando sus cubiertas protectoras, yo caminaba a través de la tierra prohibida y me encontré al príncipe de los infieles. Nos paramos el uno al lado del otro en el santo sepulcro y saben que éramos hermanos, éramos uno. Cuando caminé de regreso y los cruzados me preguntaron dónde había estado, ellos estaban asombrados y escépticos. Este es un pensamiento que el amado Mahachohan me pidió darles, que con dolor el poder y fuerza de sus decretos recuerden también la cuna amable dentro de sus corazones, donde el bebé del Cristo duerme y en donde todos son hermanos de la luz. La dispensación de 20 años. Esta es una de las disciplinas más difíciles de nuestras octavas en las que nosotros debemos permanecer silenciosos y ver los gloriosos esfuerzos para servirnos de parte de las preciosas corrientes de vida y luego sentir las confusiones e incertidumbres que surgen dentro de la conciencia cuando los seres dispuestos sienten que no han cumplido nuestro propósito y diseño. Entre los espíritus que voluntariamente dejaron los planetas de amor Venus para convertirse en la corte de Sanat Kumara, estuvieron tanto el señor Gautama como el señor Maitreya, ahora señor divino. Todos aquellos que vinieron con ellos o después de ellos están particularmente conectados con los regalos y bendiciones del segundo reino en el cual yo también he servido. El segundo reino trata de expandir la conciencia y capacidad de la corriente de vida para que pueda cumplir su plan divino a través de las instrucciones amorosas sobre la ley de la vida y su aplicación. Cuando la ley cósmica baja el fiat final de que sólo hay un periodo de 20 años desde 1952 en el cual la humanidad de la Tierra debe admitir suficiente luz para sostener el lugar de este planeta en el sistema solar, cada una de las siete poderosas esferas comenzó a idear los medios y las formas mediante las cuales los habitantes, los señores cósmicos, la hueste angélica, los Chohan, los estudiantes y sus pupilos pudieran cooperar mejor en este esfuerzo. El señor Maitreya, señor divino, a través de quien el flujo de Cristo cósmico está destinado a alcanzar su flujo máximo a través de los seres crísticos de cada hombre, perteneciendo a esta evolución, le fue requerido en consecuencia acelerar la segunda venida por varios cientos de años. Lo que él logró a través de la iniciación mediante la cual Jesús fue unido a su divinidad, él debe lograrlo ahora para la raza humana entera. Además de lo que sea logrado cósmicamente a través de la transmisión de la luz alrededor del mundo de las clases de transmisión, su gran poder de logro yace dentro de aquellos de sus chelas que están entrenados para centurias de ímpetu en el arte de la presentación de la ley a la conciencia de la humanidad. Cuando Serapis Bey recibió la dispensación del concilio kármico por las primeras 2000 corrientes de vida que pudieran pararse delante del gran iniciador y recibir esta extraordinaria asistencia, uniendo la conciencia externa con la del ser divino, el señor Maitreya bendijo a cada uno de esos seres escogidos. Luego él dio a cada uno un instructor para asistirle en los niveles internos en el desarrollo de los talentos, poderes y capacidades naturales de la corriente de vida, y en los primeros 6 meses encontró una respuesta sorprendente de aquellos así investidos con el amor del señor Maitreya. Con la segunda dispensación en julio de 1952, él no repitió este servicio y la respuesta fue mucho menor. Por esta razón, él aceptó la responsabilidad de verter la radiación universal para ver si nosotros podíamos acelerar los esfuerzos de los 200.000 a quienes les había sido dada la dispensación y quienes representaban la esperanza del mundo, y mediante la ayuda de ustedes esto se hizo. ¡Ah, mi gurú y amado padre, el señor Maitreya! Las palabras no podrían dibujar la belleza de su presencia, las estrellas brillantes que forman los globos luminosos a través de los cuales él mira sobre la creación de Dios y lo encuentra bien, con frecuencia viniendo a él sentándome en contemplación, su túnica blanca plegada gentilmente a su alrededor, yo me paro con gran gratitud a contemplar su amorosa presencia. Las flores se inclinan hacia él cuando pasa por su lado, los pájaros se posan sobre sus hombros, el sol mismo se detiene para besar su cabello dorado, las brisas se suavizan a medida que ellas se aproximan a la paz de su aura, y nadie habla de su presencia excepto con los acentos del amor divino. ¡Oh, por el día en que todos los hombres vean a mi instructor! Cerca de las naves espaciales. ¿Han pensado en sus campos de fuerza como naves espaciales, hermosas como cualquiera de aquellas acerca de las cuales leen con tal avidez, que ustedes mueven, alguna vez visibles ante la vista física de la gente, sobre los demás continentes como rayos de luz centelleantes casi con la velocidad de la luz, y ellos, viendo eso, no están plenamente conscientes de dónde viene? Hablando sobre este tema, la evacuación de la Tierra mediante naves espaciales no parecería parte de la sabiduría después de que el amado Sanat Kumara y todos los grandes seres han empleado tantos eones de tiempo manteniendo al planeta Tierra en esta órbita. Si ese hubiese sido el diseño cósmico, ¿hubiéramos sido llamados con estos voluntarios en los días oscuros? Sanat Kumara podría haber permanecido felizmente en casa y la evacuación pudo haber tenido lugar. Si meditan entera y cuidadosamente en el entendimiento de la ley, se darán cuenta de que son el capitán de una nave, por así decir. Siendo la Tierra esa nave en el momento presente, ¿qué propósito habría de llevar a todo el mundo con gran luz lejos de la Tierra en este momento de crisis? Sería como llevarse a su capitán y a toda su tripulación y dejar a los pasajeros a merced de las aguas. ¿También han pensado a dónde serían llevados los individuos así sacados de la Tierra dentro de estas naves espaciales? Ustedes que saben tanto acerca de vibración deben saber ciertamente que si no pueden cambiar la vibración de un hombre terrenal, ¿cómo podrían llevarlo a Urano, Acuaria o Mercurio? La acción vibratoria allí sería tal que el cuerpo físico no podría resistirla. Recuerden también que la Tierra fue creada por Dios, la Tierra fue creada por el amor de Helios y Vesta, por la gran devoción de la observadora silenciosa y por la cooperación de los Elohim de la creación mediante los magnificentes regalos de los directores de los elementos y las fuerzas de los elementos mismos. Fue sostenida en su órbita por los Manús de las primeras razas raíces y acunada en los brazos de Sanat Kumara durante eones de tiempo para un propósito. Ese propósito es ver que la acción vibratoria de los hombres y mujeres de la Tierra sea elevada sobre el planeta que ha sido sostenido hasta este día, mediante un amor indescriptible, mediante un servicio que la mente externa no puede conocer de parte de los maestros ascendidos, seres cósmicos, ángeles, devas y elementales, así como también de parte de los pocos hombres y mujeres en cada era que transitaron la Tierra y quienes han asistido a la humanidad. Seguramente, o seguramente tal inversión durante tantos eones de tiempo no podría resultar de una evacuación de este planeta después de los grandes sacrificios de tantas partes de vida. Vamos a ser realistas acerca de estas cosas. Es agradable disfrutar las experiencias de la realidad y la fantasía, pero es sabio demandar la iluminación de tal forma que uno pueda discriminar entre la realidad y la fantasía. Cuando las almas de los retrasados vinieron desde los otros planetas a la Tierra, ellos no vinieron en grandes convoyes, sino a través de las puertas ordinarias del nacimiento. Los individuos que vienen a este planeta desde otras estrellas y sistemas, como algunos de ustedes lo han hecho, no arriban en carrozas de fuego. Amablemente o de otra manera, ustedes vinieron a través de las puertas del nacimiento. Las leyes de la naturaleza son siempre prácticas y nunca ostentosas. La salida del sol, la subida y la bajada de las mareas, todas las cosas siguen su curso, un curso y un ritmo. Ellas no son perturbadoras de las actividades o la fantasía de la mente externa. La llama de la iluminación. Recuerden pedir iluminación y seguirla mediante una constancia del servicio de todo lo que esa iluminación les revele. De ustedes, quienes han tocado la llama de la iluminación, pido ahora, con bondad y con amor, que invoquen esa llama dentro de la conciencia mental externa de todo el mundo conectado con las condiciones del mundo, para darles iluminación y para darles luego la sustancia y el coraje requeridos para usar su iluminación para el beneficio y bendición de la raza entera. Inhalen esa llama de la iluminación. Pidan a su propia presencia de Dios perdonarles a ustedes y a toda corriente de vida perteneciente a esta evolución por todo el mal uso del conocimiento y poder desde el principio de los tiempos. Pidan que ustedes sean despojados de la capacidad para usar el conocimiento y poder, y particularmente el poder espiritual, para cualquier engrandecimiento personal de cualquier tipo o para cualquier ganancia personal. Acepten que todo entendimiento que reciben, que todos los regalos que les son dados de una naturaleza espiritual en la forma de instrucción, pueden ser usados siempre y únicamente para el bien de la humanidad y de la evolución de este esquema planetario. Hablo de esto por una razón más importante que la que puedan conocer en lo externo. Si ustedes se comprometen internamente en la expansión de su poder, a convertirse en más humildes, más amorosos, más dispuestos a servir, más constantes en el servicio, más tolerantes con su prójimo, tendrán paz, tendrán paz, tendrán paz. Les traigo el regalo de la iluminación y los dos aspectos de la iluminación perfecta del arcángel Jofiel y su complemento constancia mediante la aplicación activa hasta que la forma manifiesta sea expresada. Hay una gran diferencia entre el conocimiento y la iluminación o verdadero entendimiento. El conocimiento ha sido usado a través de muchas edades por muchos individuos quienes a través del entrenamiento y de ciertas disciplinas recibieron ciertos poderes que fueron usados para fines egoístas. Ese conocimiento, debido a que hace funcionar la ley absoluta, se convirtió para ellos en un medio y forma mediante la cual el controlar a multitudes de personas con miedo y aflicción, y mediante el cual construir para ellos mismos imperios materiales. Por lo tanto, en este conocimiento hubo de hecho más acreción mental que verdadera iluminación y entendimiento, las cuales motivan al individuo que los recibe a usarlo siempre con amor divino para la bendición de toda vida. Ustedes pueden reconstruir el patrón y curso de la historia hacia atrás tan lejos como vayan sus registros escritos. Aquellos que acumularon conocimiento solo tenían poco entendimiento, verdadera iluminación en cuanto a cómo podían usar los regalos y talentos y poderes tal como para el aligeramiento de las cargas de la raza, aceleramiento de la evolución entera y haciendo más difícil el sendero al hogar para todas las corrientes de vida encarnando sobre el planeta. Ahora, llegamos a una época en que estamos prestando un servicio dual. Estamos trayendo el conocimiento acerca de las estrellas y galaxias para que sea registrado y luego usado en fecha posterior por las corrientes de vida venideras, pero estamos trayéndoles la llama de la iluminación para que la pequeña porción de la ley que verdaderamente entiendan se conviertan en una exteriorización de la gracia del Espíritu Santo, de la naturaleza de la Deidad y de la expresión de su glorioso cuerpo causal alrededor de su forma humana. Si ustedes aceptan esa llama de la iluminación, les dará un entendimiento de todo lo que han estado estudiando en vez de áridos y meros hechos. Ustedes pueden medirse a sí mismos en sus estudios si esto constituye un orgullo o arrogancia espiritual o constituye una mayor humildad, o si les hace más eficaces en ayudar a su prójimo a entender o a separarles de su prójimo creyéndose un santurrón. El conocimiento sin verdadero entendimiento llega a ser más peligroso que no saber de la ley en forma alguna, si éste construye dentro del ser personal las debilidades de las centurias que han sido las que causaron la decadencia de cada edad dorada, entonces ese conocimiento no es de su beneficio. Si ese conocimiento construye en ustedes una mayor realización de su capacidad para servir a la vida, entonces éste está siendo usado para un propósito bueno y constructivo y es iluminado desde dentro por el poder motivador del amor. Yo reverencio la presencia de Dios y su sabiduría silente, que es tan santa que no ha profanado mediante sonidos externos innecesarios. Aprendí temprano, en mi ministerio, que a mi alrededor estaban muchas voces que llenaron mi ser de confusión hasta que miré hacia arriba y oí la única voz, y luego mis oídos estuvieron sordos eternamente al tumulto externo, al tumulto externo. Los niños y la educación. Capítulo 12. Los niños. La cristiandad práctica es santidad. Un alma preparada para ser un recipiente para los maestros es digna de toda la riqueza material que este país pueda ofrecerle. Sus llamadas cósmicas para elevar a la juventud de los maestros ascendidos en el servicio de la luz son inapreciables, pero ¿dónde se alojarán cuando ellos sean elevados? Muchos espíritus grandes e importantes están tomando vestiduras carnales para llevar a cabo el expandir el trabajo de los maestros durante las centurias por venir. ¿Dónde, en el nombre de Dios, van ellos a encontrar la habitación adecuada para su desenvolvimiento espiritual y para sus vehículos purificados y delicados? A través de las anchuras y extensiones de cada tierra encontramos a millones de la humanidad no despierta cuyos hogares y medio ambiente detendrían completamente el progreso del alma venidera durante su reencarnación completa. Ellos vienen a cada tierra y a cada clima, y es mi responsabilidad individual asegurar los mejores medios posibles para alojarlos y educarlos. En cada nación, en cada estado y en cada isla, debería haber centros espirituales establecidos dentro de los cuales estas gemas de la humanidad pudieran ser congregadas, cuidadosamente educadas y entrenadas a lo largo de líneas espirituales y preparadas para ser el puente para las masas menos despiertas. Cuando no hay suficientes vehículos despiertos para que sean las puertas a través de los cuales ellos puedan venir, nosotros debemos usar, como mejor podamos, el material a la mano y a través de las tan llamadas circunstancias, unir el trigo espiritual que será el alimento del futuro. Yo soy aquel cuya competencia es proteger y guiar a toda persona joven y a cada niño que viene, y sin embargo, a menos que los lazos de la carne aten la corriente de vida a los mayores, es casi bien imposible encontrar un ala que envuelva a mis seres amados. Los lazos carnales y la unión de la sangre asegurarán un hogar para un ser menos evolucionado, pero existen espíritus caminando la tierra hoy sobre pies sangrando y callecidos que no tienen una mano para cubrir sus hombros, ni una palabra amable para sus espíritus adoloridos. Y sin embargo, estos diminutos peregrinos son mis embajadores, que llevan mis planes futuros en sus diminutas manos inmaturas y en sus grandes y valientes corazones. Cuando demanden por la juventud, demanden por resguardo, por amor, por amigos amables y corazones amorosos, porque la juventud ha sido provista y ellos están viniendo rápido. Estoy instruyendo a un gran número de almas poderosas quienes deben encarnar en la nueva era como instructores. Ellos serán misioneros de esta actividad en los países del mundo. Yo les enseño mediante cuadros mostrándoles las encarnaciones que van a venir, cada uno capaz de seguir su individualización mediante el color de la túnica que lleva puesta. Ellos ven representada cada gran crisis y decisión que enfrentarán, y nosotros acotamos la acción y reacción de los distintos, diferentes senderos que ellos pueden tomar. Cuando regresen a los cuerpos terrenales, ellos recordarán el propio plan divino y lo seguirán. Educación. Les saludo en el nombre del Espíritu del Señor Gautama, el gran ejemplar del sendero de medio, a cuyos pies aprendimos tanto de la ley hace incontables centurias. Bien recuerdo el sol resplandeciendo que se batía sobre nuestras cabezas, los largos y polvorientos caminos que nos condujeron a través de las anchuras y extensiones de la India, siguiendo un curso invisible mediante el cual nuestro Señor magnetizaba la propia sustancia de la tierra misma y santificaba ciertas localidades en donde los hombres santos de encarnaciones posteriores encontrarían la verdad por razón de su presencia allí primero. Todo mi propósito de ser es incorporar en mi naturaleza algo de la dulzura y amor del amado Señor Gautama, y luego a través de mis estudiantes ofrecer ese amor a la juventud con cuerpo, quienes son la esperanza del nuevo día. Con este fin, aquellos estudiantes que están actualmente comprometidos en el esfuerzo casi desesperanzador de mantener un balance espiritual, mental y emocional en el sistema educacional, a los que refieren como progresistas, están bajo mi protección y vigilancia cuidadosa constante. Todas las grandes visiones para la humanidad mundial están detrás de muchos de los tan llamados movimientos progresistas en canales educacionales, así como también en asuntos gubernamentales. La liberación de un gobierno, sea de 5 años, o de un hombre maduro, o de una nación o planeta, se gana mediante el espíritu interno desarrollado. La liberación de las autoridades, insisten, sea dada para el impulso de la generación de menores, debería ser conferida únicamente sobre aquellos que han ganado el derecho de dirigir sus propias energías. ¿Cuántos entre los miles sobre la tierra hoy han ganado ese derecho? Su respuesta yace en el hecho de que el ser crístico de cada hombre liberará el bien y el cuerpo causal sin límite cuando el ser externo haya probado que puede, consciente y constantemente, atraer y dirigir sus energías armoniosamente todo el tiempo y bajo todas las circunstancias. Sin embargo, los educadores esconden dar a los niños indisciplinados el derecho a canalizar sus energías cuando, por lo general, aún los guardianes de estos niños no pueden proveer un canal adecuado a través del cual la dulce esencia de la vida debiera ser invitada desde el corazón de Dios. En Crotona usé el método que está siendo usado en los sistemas escolares hoy, pero con cierta diferencia. Dentro del corazón de cada corriente de vida está el instructor. Debido al movimiento tumultuoso de los cuerpos mental y emocional, muy pocos pueden hacer un contacto con este instructor y deben depender del tipo de servicio de una conciencia que ha desarrollado esta capacidad. La herencia del conocimiento y sabiduría que ha sobrevivido al vandalismo de la era provee tal almacén de conocimiento de los seres iluminados y de los instructores menores que, llenando sus copas en el bien cósmico, enseñan de ese modo la canalización de las energías a través de las artes. En raras ocasiones donde una corriente de vida encarnada ya había desarrollado la capacidad de contactar al instructor directamente, permitía tal ser una liberación completa para desarrollar la propia llama divina desde dentro, y a ellos di un gurú que amablemente desarrolló la sabiduría desde dentro. En el futuro espero nuevamente establecer tal escuela y atraer a corrientes de vida altamente evolucionadas hacia dentro de esta, y con la ayuda de los buenos estudiantes, permitir esta liberación, pero únicamente a los pocos seleccionados. Sin embargo, en el campo del arte, música y educación en general, sin el entrenamiento mediante instructores competentes, la generación de menores definitivamente no progresará hasta que la situación sea tratada por la autoridad divina, a la cual, gracias a Dios, le va a ser permitida una liberación más completa en el futuro inmediato. La vida misma no usa este plan de progreso continuo. Cada hombre hace por sí mismo el sendero y establece el paso. La falta de entendimiento causa la mitad de las diferencias que surgen entre la gente de la tierra. El deseo de entender antes de lanzarse a conclusiones ilógicas e incorrectas es el indicio de un gran hombre. La mayoría de las personas de la tierra quieren ser entendidas, pero pocas están deseosas de tratar de entender a los demás. Aquel que desea entender sobre la puerta de su conciencia la verdad y se convierte en un magneto a través del cual fluye la iluminación y la comprensión. Aquel que desea entender abre la puerta de su conciencia la verdad y se convierte en un magneto a través del cual fluye la iluminación y la comprensión. Un magneto. Cuando en su servicio a la vida se logre el bien, dejen que el suave manto del silencio envuelva modestamente este servicio para que pueda crecer sin el conocimiento, sin el reconocimiento externo. Cuando logren iluminación, entendimiento y maestría, lleven puesto el manto del silencio y sus logros brillarán a través de su aura para ayudar a los demás. Todo desarrollo cósmico, toda evolución, todas las manifestaciones de la naturaleza toman lugar bajo el manto del silencio. La instrucción maestra ascendida. Capítulo 13. Las bendiciones del Cristo cósmico, cuya misión es avivar la luz del alma de los corazones de los hombres, estimular el entusiasmo espiritual dentro de los corazones durmiendo, iluminar y desarrollar la conciencia en cuanto a la manera de usar las leyes de la vida, a fin de ascender a la conciencia a su estado correcto, sea con ustedes. Sean con ustedes. Grande es la oportunidad para aquellos que saben probar su fe. Les traigo la presión de mi llama y rayo para estimular su deseo desinteresado para el fomento de las actividades en las cuales están comprometidos y en las cuales nosotros hemos invertido nuestra vida a fin de familiarizar la conciencia externa del mayor número de personas con el requerimiento de la hora cósmica. A fin de cumplir esto, la humanidad de la Tierra necesita estar purificada. Esto se hace a través de la invocación y la dirección del fuego sagrado mediante sus decretos y participación en las clases de la transmisión de la llama, y generalmente atrayendo e irradiando los poderes de Dios y las actividades de los maestros, ángeles y espíritus, ministrando desde los reinos libres divinos. Los grupos entrenados establecidos por todo el mundo prestan este servicio. A fin de expandir este servicio, se deben formar nuevos grupos, deben ser expandidos los grupos actuales, y todos estos estudiantes deben ser nutridos, estimulados y educados mediante el entendimiento de la importancia de la hora. Esta educación se puede hacer mediante la distribución de la literatura que contenga las palabras e instrucción del Maestro Ascendido. Esto es necesario especialmente en los canales ortodoxos para aquellos que buscan mayor iluminación dentro de sus propias creencias, y cuando estén adecuadamente educados, ellos caminarán hacia adelante en el sendero hacia un servicio de una naturaleza más espiritual. Cada uno de ustedes tiene ciertos talentos e ímpetus desarrollados, ciertos regalos y capacidades, cierta sustancia y energía a su disposición. Ningún hombre puede juzgar su preparación sino ustedes mismos. Del almacén de su disposición benefíciense ustedes mismos de acuerdo a los impulsos de su corazón y utilicen la fuerza de vida para difundir la palabra de Dios, para crear la luz del mundo, para elevar a cada hombre a su propio desarrollo más elevado como un agente contribuidor a la luz requerida para liberar al mundo. El campo es grande, de veras, a nivel mundial. Muchas corrientes de vida buenas han significado un interés en nuestro servicio. Ellos esperan llevar la antorcha a la llama, la inspiración para obedecer los impulsos del corazón. Se ofrece la oportunidad aún el logro de la ascensión en una fracción de segundo, y luego se va el momento cósmico. Aquel que es sabio se mueve con las olas de la oportunidad espiritual y siempre está alerta a las invitaciones, que a menudo llegan informalmente y sin la vestidura de la autoridad que impresiona al ser externo. Es conveniente que preparen sus mundos y hagan su aplicación por la liberación financiera, espiritualmente y en toda forma, para que cuando sean llamados puedan estar preparados para responder al instante. ¿Alguno de ustedes escucharán esto? ¿Todos ustedes están listos? No pedimos celo fanático, ni el abandono del balance requerido para sostener sus requerimientos físicos en este mundo de la forma, a través de la necesidad de dar al César las cosas que son del César, pero señalamos la aplicación para aclararle su camino y para proveerles de antemano la liberación moral, financieramente y en toda forma, para que se muevan hacia adelante en nuestro nombre, para que se muevan hacia adelante en nuestro nombre. Yo soy Pronúncieme como quiera. Hutumi. 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 La sabiduría de las edades es mi mensaje para ustedes. Narró y Valri la voz. Recuerden, solo el amor. Solo el amor. El amor. Amor.